En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la conclusión de este breve recorrido por el pensamiento platónico, asomándonos a dos áreas muy extensas de sus escritos y, en cierto sentido, dos de los sectores o de las áreas más controvertidas, porque en lo que vamos a mencionar de antropología y de sociología o del hombre y la sociedad en Platón, vamos a registrar que hubo un cambio, hubo una evolución en él. Y por supuesto, cuando un gran pensador cambia su opinión, cuando cambia su pensamiento, es un poco más difícil saber con qué quedarse. Hombre y sociedad en el pensamiento de Platón es lo que nos reúne el día de hoy. Y hay un punto de partida que yo creo que, si lo tenemos suficientemente claro, realmente nos va a servir. Recordemos que para Platón existen las ideas. No solo existen, sino que lo verdaderamente real son las ideas. Lo que nosotros consideramos empíricamente o sensiblemente como realidad es apenas una aproximación. Podemos decir que en Platón se da una especie de intercambio. Lo que uno considera inicialmente como más real, es decir, las cosas que se pueden palpar, que se pueden sentir, resulta que en el fondo son las menos reales, y las cosas que al principio nos resultan inaccesibles, como decir la verdad, la justicia, el bien o las ideas, son las más reales. Es decir, que para Platón lo sensible y lo real en cierto sentido son inversamente proporcionales. Cuanto más sensible es una cosa, pues es real, sí, pero su nivel de realidad, su nivel ontológico es mucho más bajo, mientras que cuando una cosa es menos sensible en el sentido de que es más inteligible, entonces es más real. Las cosas inteligibles no quiere decir que no sean accesibles a nosotros, sino que son accesibles a nosotros a través de las operaciones propias de la inteligencia. Y esto es lo que determina precisamente la grandeza de la inteligencia, que es la que nos abre la puerta, es la única que nos abre la puerta al mundo de lo que es real, de lo que es permanente, en donde se da el verdadero conocimiento. Ese verdadero conocimiento tampoco es ajeno a la vida del ser humano o a la vida de la sociedad. Evidentemente, una persona que está poseída por la idea de justicia, pues va a llevar una vida distinta de otra persona que ni se pregunta nunca, ni le interesa, qué es la justicia. Entonces hay que quitarse dos prejuicios con respecto a las ideas platónicas. Hay que quitarse el prejuicio de que las ideas son inaccesibles, y hay que quitarse el prejuicio de que las ideas no afectan este mundo, entendiendo por este mundo, ante todo, el mundo de las realidades sensibles. Las ideas sí son accesibles, solo que el camino de acceso a las ideas es la inteligencia. Y las ideas sí afectan este mundo, ¿a través de qué? A través de del poder que ellas tienen en nosotros. Con eso en mente, que es el puente entre lo que hemos mencionado en las charlas anteriores y esta charla, con eso bien claro, viene esta pregunta, que es la pregunta fundamental de esta reunión. Y esta fue la pregunta que de algún modo hizo evolucionar también el pensamiento platónico sobre el ser humano y sobre la sociedad. La pregunta es esta: ¿qué fuerza tiene en los seres humanos reales la idea que en sí misma es suprema, es decir, la idea de bien? Recordemos que Platón hace lo que se puede llamar toda una metafísica. La palabra metafísica finalmente es la respuesta a la pregunta: ¿qué es real? ¿Qué es lo que realmente existe? Entonces, Platón hace toda una metafísica, y esa metafísica es finalmente una jerarquía de ideas, de modo que hay ideas que son supremas, que son las más altas. Por ejemplo, la idea de justicia, la idea de verdad, la idea de bien, la idea de ser. Esas ideas que en cierto modo se traslapan, se funden unas con otras, esas son las que están en la cumbre de lo real. Pero ahí es donde surge la pregunta. Si el bien, por ejemplo, es una de esas ideas cumbre, por no decir la cumbre, ¿por qué no vemos reinar el bien? Esa es la pregunta. ¿Por qué el bien no tiene suficiente poder en nuestra vida? ¿Por qué las personas no somos suficientemente cautivadas, fascinadas por el bien? Y entonces, esta pregunta, que es una pregunta puente entre la metafísica y la antropología, va a llevar a Platón a una serie de disquisiciones sobre cómo es el ser humano. Desde el punto de vista de nuestra fe, nosotros cristianos, hay una realidad que se llama pecado. El pecado oscurece la inteligencia, debilita la voluntad, nos hace proclives a lo malo, a lo incoherente, a lo perverso. El pecado tiene un impacto en nosotros. Pero la noción de pecado no está clara, obviamente, ni es parte de este sistema. Entonces Platón tiene que resolver eso de otra manera. ¿Cómo es posible que siendo el bien la idea suprema y por consiguiente la más poderosa, la que reina entre las ideas, ¿por qué sabemos que es la idea suprema y reina y sin embargo no vemos que reine? Esa pregunta, que es una pregunta propia de la filosofía platónica, podemos formularla también nosotros de muchas otras formas. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ya desde nuestro propio ángulo como creyentes, nos podemos preguntar, bueno, pero si la vida cristiana es la mejor vida y si Jesucristo es el manantial mismo de la bondad, ¿por qué no somos todos cristianos? Y de hecho, ¿por qué no somos santos? Es decir, ¿por qué tenemos tan cerca la bondad, la verdad, la plenitud en Cristo? ¿Qué es lo que hace que el bien no tenga esta palabra que pusimos aquí, fuerza? ¿Qué es lo que hace que el bien no tenga fuerza en nosotros? ¿Qué es lo que hace que lo bueno en sí mismo no sea necesariamente lo que yo siempre escojo? O planteándolo de otra manera, ¿por qué a veces escogemos, parece que con clara conciencia, por qué a veces escogemos lo que no es bueno o lo que es mediocre o incluso lo que es perverso? ¿Por qué escogemos lo que no es bueno? ¿Por qué lo que no es bueno también tiene poder en nosotros? Este nivel de pregunta realmente no parece haber existido en la vida de Sócrates, el gran maestro de Platón. No parece haber existido en la vida de Sócrates. Es decir, parece que la manera de pensar de Sócrates es más o menos como que si se da suficiente claridad a una persona sobre lo bueno, si la persona llega a descubrir verdaderamente, verdaderamente lo que es bueno, pues lo va a escoger. Es decir, que para Sócrates da la impresión de que la maldad es un problema simplemente de ignorancia. Somos malos porque ignoramos el bien. Esa es la manera como obra Sócrates. Y parece que esa es parte de la infinita paciencia que aparece en los diálogos de Platón cuando se trata de ese personaje llamado Sócrates. Sócrates es infinitamente paciente. En uno de los textos que estudiábamos en este curso, apenas introductorio a Platón, nos dábamos cuenta cómo él dice, no, pues es que se puede argumentar, es que se puede hablar, como quien dice, con todo aquel que tenga mucho tiempo y que sea razonable, yo lo puedo convencer. Sócrates aparece dentro de los escritos de Platón y parece que dentro del ideal de vida original de Platón, Sócrates aparece como una persona que está convencida de que la ignorancia es la fuente de la maldad y de que la maldad siempre se explica por ignorancia. Como quien dice, tráigame a la persona más corrupta, a la persona más viciosa, y solo le pido dos cosas: que sea una persona inteligente, o sea, capaz de argumentar, y que sea una persona que me dé mucho tiempo. Si usted me da bastante tiempo, hablaré y hablaré y hablaré y conversaré y presentaré argumentos hasta mostrarle aún al más empedernido vicioso, mostrarle en dónde está la verdad, en dónde está la bondad. Y parece, de esto no tenemos certeza, porque claro, las fuentes biográficas sobre Sócrates casi que se limitan al mismo Platón, pero da la impresión de que Sócrates estaba convencido de eso. La maldad es un problema de ignorancia. Y esa fue la convicción original también de Platón. Es decir, que basta simplemente con presentar el bien. Cuando se presenta el bien, cuando la idea de bien hace su entrada franca en nuestra vida, empezamos a ser buenos. Esa es la idea que tiene Sócrates y la que tiene en primer lugar Platón. Pero esa idea parece desmentida por varias razones, porque uno supondría entonces que las personas inteligentes, cuanto más inteligentes, pues más buenas van a ser. Se supone que cuanto más conoce una persona, pues más se acerca al mundo de las ideas y por consiguiente mayor claridad tiene sobre lo que es bueno. Pero resulta que la inteligencia no siempre es reina, a veces es sierva. Así, por ejemplo, una persona puede utilizar su inteligencia en clave de astucia para lograr fines perversos. Los antiguos, tanto griegos como romanos, valoraban enormemente la retórica, la capacidad de expresarse. Pero ya Platón, que tuvo una larga vida, cercana a los 80, un poco más, un poco menos de 80, Platón, que tuvo una larga vida, pues alcanzó a conocer muchos demagogos y muchos oradores de gran elocuencia que utilizaban los mejores recursos de su talento, pero para fines perversos. Entonces, no es cierto que las personas más inteligentes sean siempre las más buenas. El más inteligente puede ser simplemente el más astuto y puede ser el más ventajoso. O también una persona puede ser muy inteligente y sin embargo tener otro tipo de vicios. ¿Cuántas veces se ha conocido que hay personas de enorme inteligencia pero que están sujetas a vicios como el licor o como el sexo o como la droga? Cosas que parecerían como absurdas, pero al parecer la simple inteligencia es una tierra demasiado árida y demasiado fría para darle calor y contento al corazón, y por eso el corazón también busca otras cosas. Ese fue el descubrimiento que le llevó a Platón a plantear una antropología diferente. En el corazón no tiene poder únicamente la inteligencia. Él no utiliza la palabra corazón, la palabra que él utiliza es la palabra alma. Lo que a él le preocupa es cómo funciona el ser humano, y en su preocupación por el ser humano, o en su preocupación por el alma humana, entonces él empieza a hablar de distintas almas. Es decir, el ser humano es complejo, y la complejidad del ser humano está determinada porque tenemos más de un alma, más de una vida. Cada uno de nosotros no es una vida. Dentro de nosotros compiten tendencias distintas. En cierto sentido somos uno, pero en cierto sentido somos muchos. Esta idea de la unidad y de la pluralidad es extraordinariamente fecunda en Platón, porque por un lado viene Platón a decirnos que aunque el ser humano parece uno, es múltiple, para luego decirnos que en la sociedad, aunque parece múltiple, en realidad está llamada a ser una. O sea que unidad y pluralidad juegan de un modo interesantísimo en los escritos de Platón. Repito esa idea: aunque el ser humano parece uno, es múltiple, porque dentro de él hay distintas almas. Y aunque la sociedad parece múltiple, está llamada a ser una. O sea que el ideal de sociedad es la persona humana, aunque él no utiliza la palabra persona. El ideal de la sociedad es el hombre, utilizando la terminología que él utiliza, hombre no como varón, sino como ser humano. El ideal de la sociedad es el hombre, es decir, la sociedad perfecta es como un hombre que goza de unidad, pero el ser humano mismo es como una sociedad, en el sentido de que compiten dentro del ser humano distintas tendencias. Esas tendencias, esos llamados, eso que tiene poder de atracción en nosotros, es lo que Platón va a llamar, y con ese nombre pasó a todo el pensamiento medieval, es lo que va a llamar apetitos. Entonces, en el ser humano existe la inteligencia, y la inteligencia nos abre al mundo de las ideas, pero en el ser humano no solo está el alma inteligente, sino que existen otras almas. En particular, hay dos que la tradición recoge como resumen del pensamiento platónico. Otras dos almas, el alma vegetativa y el alma que podríamos llamar sensitiva. Entonces, esto está muy interesante porque tenemos que hablar aquí de tres almas. Hay tres almas que son un alma intelectiva, esa es la superior, alma intelectiva, es la que nos abre al conocimiento y es lo que en el pensamiento griego se va a llamar nous, o se venía llamando ya nous. Nous es el alma intelectiva, es la que nos abre a la verdad, es la que nos muestra lo que es razonable. Nous. En latín esto pasó a llamarse mens, que es de donde viene la palabra mente. Entonces, mens es la palabra latina que traduce nous. Esa es la traducción usual. Además del alma intelectiva, hay un alma sensitiva, y además del alma sensitiva, hay un alma vegetativa. Los nombres de vegetativo y de sensitivo están tomados de la observación del mundo natural. La idea que tiene Platón es que las plantas tienen alma, los animales tienen alma, y nosotros los seres humanos tenemos alma. Téngase en cuenta que alma, psyche en griego, anima en latín, lo que quiere decir es principio vital. O sea, tener alma no significa tener una especie de gas rarificado que acompaña a la materia, como dijo algún filósofo moderno, ¿no? Un fantasma dentro de una máquina, no. Alma significa un principio vital, tiene vida. Entonces, la observación que hace Platón es que nos encontramos distintos tipos de almas y da la impresión de que las plantas lo único que hacen es vivir. Es decir, en ellas la vida tiene su expresión más sencilla. Lo único que hacen es vivir. Esa descripción ya no es fiel a lo que sabemos por la biología actual. De hecho, uno de los temas más apasionantes, me parece a mí, dentro de la biología, es todos los sistemas de percepción que tienen los vegetales. El hecho de que la reacción vegetal sea comparativamente lenta no significa que no hay sensibilidad. Si yo siembro una planta dentro de una matera y siempre le echo el agua por un determinado lado, y solo por ese lado, pues la planta, entre comillas, se da cuenta de eso, y va dirigiendo sus raíces, hacia donde está el agua. Hay una maravilla de la tecnología actual que se llaman los videos tipo time-lapse. Los time-lapse son videos que se construyen de esta manera, tomando una foto cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, en la construcción de un edificio, yo programo una cámara fotográfica y la dejo con suficiente batería o con suficiente fuente de poder, de manera que esa cámara está apuntando al lugar donde se está construyendo el edificio y toma una foto, por ejemplo, cada 15 minutos. Eso quiere decir que durante el día, pues, tomará 4 fotos por hora, y si la dejo 12 horas, pues tomará 48 fotos. Suponiendo, estoy inventando cifras aquí, pero si yo hago esa operación durante muchísimos días, me resulta una colección grandísima de fotos, y si luego esas fotos se pasan con gran agilidad, entonces yo veo cómo van haciendo el edificio de un modo más cercano a nuestras experiencias de lo que es movimiento. Bueno, pues eso es lo que hemos descubierto en nuestra época con respecto a las plantas. Si yo me acerco, por ejemplo, a un árbol y le pego un puño, pues el puño no, el árbol no saca otro puño para devolverme. En cambio, si voy donde un oso y le pego un puño, el oso sí reacciona rápidamente. Pero el hecho de que la reacción animal sea tan ágil y la reacción vegetal sea tan lenta, no es suficiente argumento para decir que hay una diferencia en cuanto a eso. También sabemos que las plantas siguen la luz del sol o la buscan, las plantas buscan la humedad, las plantas huyen de los suelos que son particularmente ácidos, las plantas se defienden de muchas maneras. Pero eso lo sabemos nosotros. En la época de Platón, tener un alma vegetativa es simplemente sostener la vida, sostenerse en la vida. Lo que es elemental para la vida, que es que, pues nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea que las operaciones propias del ánima vegetativa son esas, las más simples. Proveer la continuidad del ser. Creo que esa es una buena descripción del ánima vegetativa. Proveer la continuidad en el ser. Punto. En cambio, el alma sensitiva, que para Platón es el alma de los animales, esta terminología la sigue utilizando Aristóteles y pasa después a Santo Tomás, aunque con algunos cambios que ya mencionaremos en un momento. Lo propio del alma sensitiva es una reacción frente a los distintos estímulos. Entonces, el perro siente, oye, percibe, huele que llega su amo y se pone feliz y corre y ladra y bate la cola y todo ese tipo de cosas. Evidentemente siente. Pero lo que más llama la atención en la sensibilidad dentro del análisis de Platón son dos tipos de apetitos. Este filósofo Platón se pone a analizar: lo vegetativo es simplemente la perseverancia en la existencia, ahí no hay mucho que decir. Sobre lo intelectivo, pues ya hemos explicado todo lo del mundo del conocimiento y las ideas. La novedad está aquí, en el ánima sensitiva. Y entonces para Platón hay dos tipos de apetitos que son realmente interesantes. Uno son los apetitos llamados concupiscibles y otros son los apetitos llamados irascibles. Los nombres han cambiado obviamente durante los siglos, pero la idea fundamental es la misma. Hay un apetito que nos lleva a querer deleitarnos, a encontrar o a buscar el placer. Entonces, del ánima sensitiva, tenemos que sacar otra flecha que nos presente aquí los apetitos. Y esos apetitos, hemos dicho que son dos: apetito concupiscible y el otro es el apetito irascible. Bueno, ¿qué es lo propio del apetito concupiscible? Ya lo hemos dicho, el apetito concupiscible es el que nos lleva a disfrutar. Luego el pensamiento medieval concentró mucho el tema del disfrute básicamente en la comida y en el sexo. Pero realmente el apetito concupiscible se refiere a muchas otras experiencias de placer. Por ejemplo, el descansar, el estar a gusto, incluso dentro de la filosofía de los seguidores de Diógenes, dentro de la filosofía que incluso los llamaban despectivamente los cerdos, dentro de la filosofía hedonista, pues lo que se supone que uno busca es el placer, pero el placer para ellos era también el placer de una buena compañía, el placer de un buen estudio, el placer de una buena conversación. El hecho es que dentro de nosotros hay un apetito que nos lleva. ¿Que nos lleva a qué? Nos lleva al disfrute, nos lleva al placer, apetito del placer. Y eso es lo concupiscible, concupiscible. ¿Y el otro apetito cuál es? El otro apetito es el irascible. ¿Y el irascible cuál es? Es el que nos lleva al combate.
a la pelea. Y ese es el apetito irascible. Entonces, ¿a fin cuántas almas tiene un ser humano?
Según los especialistas que he podido consultar, Platón no da una respuesta única a eso. Parece que el número 3 es importante, pero a veces este 3 puede ser alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, y a veces ese número 3 puede ser alma irascible, alma concupiscible y alma intelectiva. O sea que no está claro lo del número de almas. Les cuento como nota autobiográfica que mi primer impulso al hacer o al querer hacer mi tesis doctoral de teología fundamental era precisamente sobre esto. Yo quería saber por qué Santo Tomás llegaba a la conclusión de que el ser humano tenía una sola alma. Porque es que hasta el siglo XII o hasta el siglo XIII, esta teoría platónica de las varias almas, eso seguía funcionando. En términos de filosofía, eso seguía funcionando, que había varias almas dentro del ser humano. Pero Santo Tomás en el siglo XIII se opone y dice que hay una sola alma, una sola forma sustancial en el ser humano, que es responsable desde las operaciones más físicas, como puede ser comer o hacer una deposición, perdón que sea tan gráfico, hasta las operaciones más altas, como decir la comprensión de la verdad o la contemplación mística. Para Santo Tomás hay que demostrar, y él lo demuestra de distintas maneras, que hay una sola alma, y una sola alma es responsable de todo eso. Para Platón la cosa no era tan clara. Para Platón el ser humano era algo así como un lugar de contienda, y lo que sucede entonces, según Platón, es que hay veces que gana el alma que no debía haber ganado. Entonces, el alma intelectiva me dice que lo más correcto es ser justo, pero el apetito concupiscible me dice, está muy complicado eso, yo mejor me dejo llevar. Yo no me armo problemas, yo voy a llevar una vida cómoda. Entonces, para Platón, la respuesta a esta pregunta, recuerda que esta pregunta es la que estaba vigente, la respuesta a esta pregunta es que a veces la idea de bien no tiene poder en nosotros porque ganó la pelea dentro de esa contienda interior, ganó el alma concupiscible o ganó el alma irascible. Quiero hacer una pequeña anotación sobre el alma irascible. El alma irascible, pues es, dijimos, la que tiene que ver con el combate. Y yo creo que cuando hablamos de que el placer tiene atractivo en nosotros, pues yo creo que todos estamos de acuerdo, porque todos tenemos experiencia de distintas clases de placer que han tenido un distinto tipo de poder en nosotros. Yo creo que una experiencia muy sencilla es esa de tener que levantarse muy temprano y sentir que el confort de una cama caliente realmente pelea contra el deber de ir a aprender filosofía o ir a aprender teología. O sea que esto del placer yo creo que lo entiende todo el mundo. La cosa es más difícil cuando hablamos del apetito irascible. ¿De verdad todos tenemos apetito irascible? ¿En qué se manifiesta? Porque el apetito concupiscible es fácil. Cuando uno come más de la cuenta de lo que no debería haber comido, eso es apetito concupiscible. Cuando uno duerme más de la cuenta, normalmente cuando uno se excede buscando placeres o comodidades o evitando riesgos simplemente por no esforzarse, eso es apetito concupiscible. El apetito irascible, ¿en dónde aparece? En el combate. ¿Y el combate cómo lo vive uno? Lo que pasa es que nosotros no utilizamos la palabra irascible, pero sí lo tenemos. Lo irascible aparece, por ejemplo, cuando una persona dice, pues no me dejo. Esa afirmación vigorosa del yo y de mis intereses frente a una oposición, esa es una expresión del apetito irascible. Pensemos en el caso de la persona que está batallando por conseguir un buen puesto, le interesa muchísimo un cierto empleo y está en el proceso de selección, y llega un momento en el que conoce quiénes son los otros que están en contienda. A un cierto nivel dentro de ese largo proceso de selección, Resulta que quedamos tres. Se trata de la vicepresidencia de una compañía transnacional con unas prebendas, un sueldo, una cuota de poder. Ese cargo en mi hoja de vida queda pero muy bien. Eso es lo que yo quiero para mí. Pero resulta que hay un par de tipos, o tipas, o un tipo y una tipa, lo que sea. Pero resulta que hay otros que están ahí y ellos también quieren. Y ellos también se ven en ese cargo. Eso, ahí es donde entra el apetito irascible. Obviamente el apetito irascible cambia de unas personas a otras. De aquí van a salir análisis muy interesantes, análisis que tienen que ver con el temperamento, por ejemplo. Análisis que tienen que ver con los perfiles de personalidad. Hay personas, por ejemplo, que tienen la idea de evitarse problemas. Por eso está ese viejo chiste del señor que tenía muchísimos, pero muchísimos años, y le preguntan, ¿cuál es su secreto? Y el hombre dice, pues mi secreto es que yo procuro no discutir con nadie, yo le llevo la idea a todo el mundo. Y le dice el entrevistador, pues muy loable eso, pero tiene que haber otra cosa, eso no puede ser. Bueno, será otra cosa, entonces. Hay gente que es así. Hay gente que no pelea, o por lo menos no pelea por ciertas cosas. Hay personas que no pelean por nada, sino por su pareja. Que alguien se vaya a meter con mi novio, con mi novia, con mi esposo, entonces ahí sí le salen las garras de tigresa y ahí sale a defender lo suyo y cuidado me lo toca, cuidado lo mira, cuidado, o sea, ahí le sale lo irascible. Y así con respecto a otras cosas. Normalmente en la antropología heredada del mundo clásico, asimilada por el cristianismo, estos apetitos se han declarado, son considerados como neutros moralmente. Es decir, en sí mismo no es malo tener este apetito, ni es malo tener este apetito, ni es malo tener este apetito. Todo depende de qué es lo que quieres disfrutar, y cómo lo quieres disfrutar, y cuándo lo quieres disfrutar, y depende mucho del balance de esto. Una persona que estuviera siempre en combate, que está siempre como peleando, finalmente termina siendo una persona muy solitaria y termina siendo una persona muy complicada, aunque puede lograr grandes cosas. La iglesia, haciendo referencia pues a nuestra realidad y a nuestro mundo, la iglesia ha admitido con mucha serenidad que hay distintos temperamentos, distintos apetitos dentro de sus santos. Hace poco estaba preparando una pequeña homilía para el día de San Jerónimo, 30 de septiembre, y San Jerónimo es uno que parece que tenía grandísimas dosis de apetito irascible. Todo lo que fuera denuncia profética y todo lo que fuera declarar la corrupción del mundo, en eso pues era muy bueno. A su vez, él tenía que luchar mucho porque padecía sus propias concupiscencias. Da la impresión de que el temperamento, la personalidad de San Jerónimo estaba un poco desbalanceada, queriendo él destacar o cultivar sobre todo la parte irascible como un recurso para luchar contra el pecado. Jerónimo parece que tenía un temperamento a veces desbalanceado, que luego hacía que tuviera que sufrir muchísimo por las tentaciones que le traía la concupiscencia. Entonces hay personas que tienen esa tendencia particularmente irascible. Juan Bautista es otro ejemplo magnífico de eso. Juan Bautista habla de muy pocas alegrías, muy pocas. De hecho, de las cosas admirables y al mismo tiempo extrañas de Juan Bautista, es que da la impresión de que lo único que para él es realmente motivo de felicidad es conocer a Cristo, servir a Cristo, estar cerca de Cristo. Eso es lo único que parece traerle placer. Su vida es una continua penitencia. Su vida es como una ofrenda propia de un soldado que nunca suelta las armas, está siempre en combate, y así murió Juan Bautista. Pero son muy pocas personas las que son así. Hay otras personas, en cambio, que parece que Dios llevara por un camino diferente. Evidentemente todos los santos necesitan de lo irascible y de lo concupiscible y de lo intelectivo, pero hay santos que parece que Dios los llevara por otros caminos, por caminos que podríamos llamar, no sé, tal vez más suaves o tal vez más, nosotros los llamamos más humanos.
Un caso que me parece interesante de un modo de encontrar el placer y la alegría con gran santidad es en toda la escuela franciscana que va por la línea de la alabanza y por la línea del amor y por la línea de la ternura. El Papa Francisco decía recientemente en su viaje a Cuba, decía una frase que me parece impresionante para decirla en Cuba: la verdadera revolución es la de la ternura. Un país que ha conocido todo tipo de violencia institucional, de élite, política, ideológica, pues recibe esa frase. Santa Teresa del Niño Jesús es una persona muy interesante en sus escritos, porque aunque ella sabe que uno tiene que vivir combates, da la impresión en su modo de hablar que siempre quisiera persuadirnos de dónde está la verdadera alegría, dónde está el verdadero amor. Toda ella, Teresa del Niño Jesús, parece que quisiera enseñarnos: no te pierdas los verdaderos goces, no te pierdas lo que significa la verdadera alegría. O sea que ha habido santos que van por un lado y por otro. Si uno mira, por ejemplo, al maestro Eckhart, o mira al Santo Tomás de Aquino, ambos dominicos, uno se da cuenta del poder que tiene lo intelectivo en ellos, ¿no? Es evidente que la contemplación de la verdad pura es casi una obsesión en el maestro Eckhart, y especialmente en un discípulo de él llamado Enrique Seuse o Enrique Suzón. Son santos que parecen vivir de un modo intensísimo la parte intelectiva. Bueno, ¿qué tenemos hasta aquí? Podemos decir que tenemos una especie de rudimento de lo que es la antropología platónica. Nos damos cuenta de que lo que sucede es que Platón nos está hablando de cómo el ser humano tiene partes, o sea, el alma humana tiene partes. Algunos dicen partes del alma y otros dicen almas, ¿no? Distintas almas. ¿Y dónde expone esto? Es bueno comentar dónde expone esto. Platón habla de esto en el libro cuarto de la República. Definitivamente ese es de los diálogos más importantes de él. Y es muy interesante destacar que lo menciona en la República, en el diálogo que se llama La República, porque resulta que la República se supone que es el modo de organizar la sociedad. Y en el diálogo que se llama La República nos habla de las partes del alma humana. ¿Cómo es el alma humana? Y en La República es también donde aparece el famoso mito de la caverna, al que ya hemos aludido en otra ocasión, es decir, donde él presenta la epistemología, donde él presenta cómo es el ser humano en su conocimiento, en su conocer. Entonces, en el libro cuarto de La República, él presenta lo que es la parte irracional, concupiscible, que se llama eputhymeticon, y la irascible, que es thumoides. Son los términos griegos, según los estoy leyendo aquí. Bueno, esa es la descripción de la antropología. Nos hemos dado cuenta que Platón llega a esto, ¿por qué? Porque tiene que responder a esta pregunta. ¿Por qué el bien no tiene poder? Respuesta: porque el ser humano es complejo, porque el alma humana tiene partes. Otros dicen, porque hay varias almas dentro de cada uno de nosotros, y esas distintas almas, pues a veces gana una, a veces gana la otra, por eso no siempre basta con conocer el bien para ser suficientemente bueno. Bueno, con esa claridad sobre la antropología, yo creo que podemos avanzar a la otra parte, la parte de la sociedad. Sabiendo que el ser humano es así, sabiendo que el ser humano tiene esa, digamos, esa estructura compleja, ¿cómo debe ser la sociedad? ¿Cómo debería ser la sociedad? ¿Cómo hay que organizar la sociedad? Y el planteamiento que nos hace Platón es muy interesante. Él dice que la sociedad hay que organizarla a partir de sus componentes, y los componentes de la sociedad son los seres humanos. Entonces, la sociedad también debería tener partes. Así como el ser humano tiene partes, la sociedad también debería tener partes. Es decir, en una sana antropología, como ya la dijimos, lo importante no es anular lo irascible. Una persona que anulara lo irascible sería una persona que se dejaría abusar. Nunca pelearía por lo suyo, ni por sus hijos, ni por sus derechos, ni por el dinero que le deben. No, eliminar lo irascible no puede ser. Una persona que quisiera evitar, quisiera anular completamente lo concupiscible, quisiera anular completamente lo que tiene que ver con el placer, pues eso sería una persona que no encontraría ninguna motivación y ninguna alegría. Y esa tampoco es vida humana. Entonces, no es solo descubrir que el ser humano tiene estas partes, sino es descubrir, y esta me parece que es una palabra nueva, que es la armonía. Es la armonía entre estas partes la que va a determinar que un ser humano es realmente, realmente humano. La verdadera humanidad aparece en la armonía de esto. En el fondo, el pensamiento cristiano heredado del mundo clásico sigue creyendo eso, solo que plantea la armonía en otros términos y a partir de otras bases. Ahí es donde entra la predicación, el don del Espíritu Santo, los mandamientos, lo que sea. Pero la palabra armonía sigue siendo una palabra importantísima. La armonía es un término que tiene una noble tradición dentro del mundo griego. Ustedes recuerden que tiempo antes de Platón está la escuela de los pitagóricos. Y para Pitágoras, gran maestro de esa especie de monasterio, porque eso era como un monasterio lo que hizo Pitágoras, para Pitágoras la realidad es número, es proporción. Los pitagóricos fueron los primeros en darse cuenta, por ejemplo, de que al templar una cuerda se produce una determinada nota, y si yo disminuyo la longitud a la mitad se produce la misma nota, pero una octava superior. Algo así como lo que sucede entre un do y el do de la siguiente escala. Voy a intentar hacerlo, algo como decir do, 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 do. Creo que ahí hay una octava de diferencia. Entonces, los pitagóricos descubrieron que si yo tomo una cuerda y la divido por la mitad, o sea, si el 1 se vuelve 2, el sonido se reproduce. Entonces el 2 es principio de fecundidad y bueno, ya tienen ellos todas sus teorías numéricas. Por eso para los pitagóricos, las relaciones numéricas, las relaciones armónicas entre las distintas cuerdas son las que producen los verdaderos sonidos. Y ellos, los pitagóricos, buscaban ese tipo de armonía en todo. Entonces, por ejemplo, las cuerdas de una lira tenían que templarse a determinadas longitudes para que al rasgar la lira no saliera una cacofonía. La expresión cacos quiere decir feo, quiere decir dañado, desagradable. Cacofonía es lo que es un sonido desagradable, sino tenía que salir una sinfonía. Sinfonía quiere decir un sonido armonioso, un sonido de conjunto. Entonces, para Platón, la verdadera vida humana es armonía, armonía de esto. El verdadero bien en nosotros está cuando descubrimos con la inteligencia lo que es bueno y cuando aprendemos a practicar eso bueno, dándole un orden a lo irascible y a lo concupiscible. Y eso es lo propio del verdaderamente sabio. Por eso, algunos de los diálogos de Platón pues nos van a hablar de cómo el placer tiene un lugar que es muy importante. El placer es importante porque precisamente es parte de una vida armoniosa. Bueno, si el bien del ser humano está definido por la armonía, el bien de la sociedad también debe tener su propia ¿qué? Su propia armonía. Entonces, si la sociedad, si de algún modo la sociedad debe calcar al ser humano, pues la sociedad debería tener como una armonía entre tres grandes partes. Y la propuesta de Platón es que la sociedad tenga tres, no sé cómo llamarlos, utilicemos la palabra clases, como tres clases sociales, tres rangos de personas. El rango más bajo son aquellas personas que tienen que ver con producción de bienes, es decir, los artesanos y los labradores. Vamos a escribir aquí, ya que aquí tenemos las almas, entonces vamos a poner aquí la sociedad. Para Platón, la sociedad debería estar dividida en tres.
En tres.
Hay unos que tendrían que ser los artesanos y los labradores,
que se corresponden mucho con ¿qué?
Se corresponden mucho con la parte vegetativa.
Es decir, la gente que produce el alimento, la gente que produce los bienes. Para Platón, esa es la gente más baja en la sociedad. Se limitan simplemente a mantener la sociedad en el ser. Mantienen el ser.
Entonces, aquí abajo, según Platón, ponemos artesanos y sobre todo labradores. Esa es la parte baja. En cierto sentido corresponde a lo vegetativo.
En cierto sentido, son los que conservan la vida, simplemente. Encima de ellos están otros, que son los que tienen resiedumbre, que son los que son capaces de defender la sociedad cuando está en peligro, que son los que son capaces de poner orden. Básicamente, los guerreros y guardianes.
Entonces vamos a poner aquí, aquí están los guerreros o soldados, ese es el segundo nivel, pero que cumplen una función no solamente hacia afuera, no es solamente que ellos están protegiendo a la sociedad de los ataques exteriores, sino que son también guardianes. Es decir, aquí aparece también guardianes, tengo que escribirlo un poquito mejor. Guardianes, vamos a suponer que quedó. Entonces, esto corresponde
a los soldados, pero también corresponde a lo que nosotros llamaríamos la policía.
Es la gente que preserva, es la gente que conserva el orden
dentro de la sociedad, y es la gente que también
defiende la sociedad. Esos son los guardianes. ¿Y quién está en la cúspide? Estos son los de más abajo, ¿no?
Los artesanos y labradores son los de más abajo. Por supuesto, este es un mundo muy elitista, como todos estos filósofos griegos. Esos eran elitistas a más no poder. A Aristóteles le parecía perfectamente normal que el 90% de la población de Atenas fueran esclavos. Él le parecía perfectamente normal. 9 de cada 10 personas en Atenas eran esclavos. Normal. Ellos tienen que hacer eso para que nosotros podamos, ¿qué? Pensar. Bueno, esa idea de que el pensamiento es lo superior,
va de acuerdo con esto. Fíjate que lo intelectivo es lo superior.
Entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar arriba? Tienen que ser los filósofos.
Los filósofos, aquí los ponemos, son los que en los que brilla la parte intelectiva, y ellos han de ser los gobernantes.
Hay que destacar, y es uno de los propósitos fundamentales de esta reunión,
el paralelo, ¿cierto?, entre la antropología y la sociedad.
Así como es la sociedad, así eres tú por dentro. Los conflictos que vive la sociedad son los que tú vives. Pero al mismo tiempo, así como tú eres y así como yo soy, así es la sociedad. Y lo que cada uno de nosotros es, sirve de modelo sobre cómo debe ser la sociedad. Hay un paralelo completo. Hay que destacar que las ideas que tenía Platón sobre esto llegan a ser sumamente radicales. Y cuando digo radicales, digo también irrealizables. Es decir, este modelo nunca se llegó a cumplir. No hay ningún lugar en el mundo donde esto se haya llegado a cumplir. Y de hecho termina volviéndose en contra del ser humano en varios aspectos. ¿Por qué? Porque para que la sociedad sea completamente una, los intereses personales, grupales, raciales, étnicos, históricos, familiares, deben desaparecer. Entonces el ideal de polis, polis es ¿qué? Ciudad, ¿no? El ideal de polis para Platón es aquella sociedad o aquella ciudad en la cual no importan intereses históricos, étnicos, raciales, de género. Esto era para hombres y mujeres. Y llega al punto, Platón, llega al punto de decir que la sociedad tiene que romper con la familia. Porque la familia es un interés sumamente fuerte que no necesariamente está al servicio de la sociedad. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver que el modelo no solamente es impracticable, sino que se vuelve cruel, fascista, totalitario, en grado sumo. Esto es un experimento mental, porque tratar de realizar esto significa triturar la mayor parte de las instituciones. Entonces, para él, pues obviamente son las mujeres las que van a dar a luz. Él no pensaba en bebés pro beta. Pero claro, nos damos cuenta que la sociedad se va acercando a esto, que es un poco lo que vamos a comentar hacia el final de esta charla. Cómo, aunque parezca tan irreal y tan distante esto, en muchos casos esto es lo que se está cumpliendo. Pero ya lo vamos a comentar. Entonces, para Platón, la idea era que, claro, son las mujeres las que van a dar a luz. Pero la mujer no debe ser dueña de su hijo. No debe estar mucho tiempo con su hijo. La mujer, el ideal sería que la mujer no alimentara a su hijo, sino que más bien las mujeres, que son mamás, alimenten algo así como las nodrizas que dan pecho a distintos niños, de manera que desde el principio la mujer supiera que le da hijos no a un hombre, y no le da un hijo a la satisfacción de su corazón o de su alma, sino le da hijos ¿a quién? A la polis. A la polis, otro hijo para la polis. Es un modelo totalitario hasta el extremo. Las mujeres deberían cuidar de sus hijos lo mínimo o compartir el cuidado de los hijos, y muy pronto, muy pronto, esos hijos tendrían que entrar en el sistema educativo. Yo empiezo a ver unos paralelos que me dan escalofrío. Esos hijos tienen que entrar en el sistema educativo para que esos hijos no se apeguen a un papá, para que esos hijos no se apeguen a una mamá, para que esos hijos no tengan más papá ni mamá que la polis. A su vez, esto implicaba una cosa, que en realidad los únicos que deberían reproducirse, fíjate cómo esto cada vez se va volviendo más loco, los únicos que deberían reproducirse son estos, artesanos y labradores. El ideal del soldado perfecto es el soldado célibe, el soldado que no tiene otro amor, no tiene otra causa de lucha, no tiene otro interés, sino la polis. Eso es lo único que le interesa, la ciudad, la sociedad. Puede parecer sorprendente, pero eso tuvo un modo de encarnación en la Edad Media. Ustedes habrán escuchado de las órdenes militares de la Edad Media, de entre las cuales la más famosa con mucho es el orden de los templarios. Y cuando uno conoce el orden de los templarios, se parece demasiado a esta lógica de los guerreros, guardianes, célibes, que todo lo entregan por la sociedad, que no tienen otro ideal sino el heroísmo, que no buscan otra cosa sino el honor, que no se preocupan por otro bien sino el de la iglesia, en el caso de los templarios, la polis en el caso de Platón. O sea que estos guerreros no deberían reproducirse, no deberían tener su pensamiento en esas cosas, sino ser completamente célibes. Pero es que el voto de castidad, aunque él no usa esa expresión, por supuesto, el voto de castidad no era únicamente para los guerreros. La gran característica precisamente de los filósofos es que deberían vivir ya no solo la castidad, sino la pobreza. Para Platón, los filósofos deberían ser gente sin ninguna posesión. No debían tener esposa, no debían tener bienes, ni haciendas, ni rentas. Únicamente que hubiera un fondo en el Estado, decimos nosotros Estado, que es una palabra un poco anacrónica aplicada aquí. El Estado debía garantizar la manutención de los filósofos, que tuvieran lo necesario. O sea, que no vayan a morir, pues, de enfermedad curable y que no vayan a morir de inanición, por ser descuidados en su alimentación o en sus necesidades. Entonces, el mundo, la sociedad platónica tiene esos contrapesos, ¿no? Esta gente, estos artesanos y labradores, tienen un cierto nivel de propiedad privada, un cierto nivel, ¿no? Y tienen derecho a reproducirse. Pero todos saben que los hijos que ellos tengan son hijos para la sociedad, hijos para la ciudad. Los guerreros, ya célibes, únicamente movidos por el honor y por el supremo bien de guardar el orden interno y defender de cualquier agresión externa. Y luego los filósofos, que tenían que ser no solo gente con lo que nosotros llamaríamos voto de castidad, sino también con voto de pobreza. Que nada tuvieran, esos tenían que ser los filósofos. Bueno, digamos que esto lo plantea Platón de una manera, y nunca mejor utilizado el adjetivo, platónica. Es decir, este ideal de sociedad, pues es un ideal que, al cual le cae muy bien esa palabra de amor platónico, deseo platónico, como cuando se dice con cierta sorna que algo es prácticamente irreal. Pero eso no le impide a Platón hacer una clasificación sobre los tipos de gobierno. Y yo quiero dejar aquí constancia de cuáles son los niveles de gobierno, o los tipos de gobierno, cómo clasifica él las formas de gobierno. Entonces, para Platón, la forma suprema de gobierno es la aristocracia, que es más o menos lo que hemos descrito aquí. Yo creo que vale la pena poner, son 5 las formas de gobierno que él estudia. Entonces, las 5 formas de gobierno, vamos a ponerlas aquí, llegando prácticamente al final de esta presentación, espero que sugerente, por lo menos, del pensamiento platónico. La forma suprema de gobierno es la aristocracia. Aristos, en griego, quiere decir lo bueno, o mejor dicho, lo mejor. Aristocracia. Entonces, la aristocracia, esa cracia, pues viene de poder, ¿no? Indica poder. Aristocracia es el poder o el gobierno de los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Pues los mejores son los filósofos. Entonces, el modelo que él propone es los reyes filósofos, una especie de gobierno comunitario, pero guiado finalmente por la recta razón, como diría alguno. Peligro de la recta razón. Entonces, la aristocracia, ese es el gobierno supremo. Al mismo nivel, o en un nivel parecido a la aristocracia, pone Platón lo que sería la monarquía. Pero la monarquía, ¿es la monarquía de quién? Entre otras cosas, ¿qué quiere decir monarquía? Pues monos indica uno, y arge indica principio o indica fuente, por ejemplo, fuente de poder. Entonces, la monarquía es el poder, es el principio o la sociedad que tiene como principio uno solo. Para Platón, la monarquía es una forma de aristocracia, es decir, el rey justo, sabio y poderoso, ese es el modelo de gobierno de una sociedad. Que haya uno solo, pero que ese sea justo, oiga las 3 características, sabio y poderoso. El mismo Platón alcanza a ser lo suficientemente realista para darse cuenta que toda monarquía termina corrompiéndose, y fácilmente se cumple aquello de que corruptio optimi pessima, dicho latino que significa cuando el que es mejor se corrompe, se llega a lo peor. Corruptio optimi pessima. Entonces la monarquía degenera ¿Y la monarquía degenera en qué? En lo peor de lo peor, que se llama la
tiranía.
La tiranía. Esa es la peor forma de gobierno. La tiranía es el poder acumulado en uno solo, que no tiene más gobierno que su capricho, su deseo, su interés, su ganancia, su riqueza, su familia. Debajo de la aristocracia, los griegos conocieron también una forma que hoy nos resulta muy lejana, que es la timocracia. Esa expresión timo, timos, indica el honor. Es algo así como el gobierno de los más honorables, de los que tienen mejor nombre. Observemos que aristocracia indica una condición hasta cierto punto objetiva, los que son mejores. En cambio, la timocracia se refiere a los que tienen mejor nombre, es decir, aquellos por los que la gente tiene una mejor opinión, aquellos que son dignos de honor. Aquí lo que triunfa es la bondad. Aquí lo que triunfa es el honor, en la timocracia, los que son dignos del más alto honor. Debajo de la timocracia, pues nos vamos a encontrar la oligarquía. La oligarquía es algo así, oligarquía. La oligarquía es algo así como una degeneración de la aristocracia o de la timocracia. Se refiere a la expresión oligos, quiere decir lo que es escaso. La oligarquía es el gobierno de unos pocos que siempre se están pasando el poder unos entre otros, más o menos como lo que vemos en muchos de nuestros gobiernos y situaciones, la oligarquía. Debajo de la oligarquía, ¿cuál está? La democracia. El poder para el demos, ¿qué es qué? El pueblo. Esta es la clasificación de las sociedades según Platón. Lo mejor es la aristocracia, que tiene su expresión en la monarquía, si el rey es, dijimos, justo, sabio y poderoso. Debajo de eso viene la timocracia, que es el gobierno de aquellos que son honorables. Debajo de eso está la oligarquía, que ya no es tan buena porque ya supone como una especie de secuestro del poder por unos pocos. Debajo de eso está la democracia, teniendo en cuenta que la democracia es la que indica el gobierno del pueblo, el conjunto del pueblo. Y por último tenemos, pues, la tiranía, que ya es el capricho de uno. Estos planteamientos de Platón, pues, nos parecen lejanos y a veces casi irrisibles cuando uno se pone a pensar en los guerreros célibes y en los filósofos con voto de pobreza y todo eso. Parece tan alejado, tan quimérico, pero hay cosas en las que esto no está tan alejado. Si bien los grandes ideales platónicos nos pueden parecer muy distantes, pues yo tengo que decir con cierta melancolía, con cierta tristeza, que los métodos platónicos sí van avanzando. Y ojalá avanzaran para los ideales, porque él finalmente quería que la bondad, la verdad, la armonía, la justicia, el bien, triunfaran. Ojalá fueran esos los ideales de nuestro tiempo. Pero lo que encontramos que es una desconexión cada vez mayor entre la mujer y el bebé. En estos momentos el Parlamento británico ha empezado la discusión de si se puede editar el genoma humano. ¿Eso qué quiere decir? Editar. Editar el genoma quiere decir que se produce, y eso parece que será la norma, por lo menos en algunos países, lo que empezó siendo una compasiva solución para aquellas mujeres que no podían ser mamás de otra manera, estoy hablando de los llamados bebés probeta, pues se quiere que sea la norma. Es decir, que todos los bebés sean bebés probetas. ¿Para qué? Para que una vez que se produzca la concepción, una vez que se tenga el óvulo fecundado, antes de que empiece a desarrollarse mayormente, se le hace un estudio genético. Con este estudio genético se determina, por ejemplo, va a tener un metabolismo que lo va a llevar muy fácilmente a la obesidad. Pues entonces vamos a editar ese código genético de manera que ese bebé o ese ser humano va a quedar libre de ese gen. Por supuesto, los límites de la edición del genoma humano quedan en el capricho de quienes manejen eso. Entonces, queremos seres más altos, queremos seres más inteligentes, queremos que todos sean blancos, queremos que todos sean rubios, queremos que todos sean bellos, queremos que todos sean flacos. Eso es la edición del genoma humano. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Una idea que ya aparecía en Platón. Pero repito, ojalá se aplicara por las razones de Platón. La idea de Platón, ¿cuál era? Desconectar a la mamá del bebé. De manera que la mamá no sienta al bebé como suyo. Eso es lo que se quiere aquí. Porque desde luego el siguiente paso después de la edición es necesitar cada vez menos de la mujer. Hasta lograr embarazos completamente ajenos al cuerpo de la mujer. De modo que el bebé se desarrolle completamente en otra parte. Lo cual significa que para muchísimas mujeres la experiencia de la maternidad simplemente desaparecería. Ellas serían simplemente matas de óvulos. Mujeres que nunca tendrían la experiencia del embarazo y que simplemente aportarían óvulos para que sea otro, es decir, la nueva polis, la que determine quiénes son los que tienen que existir. Yo quisiera que esto fuera una película de terror. Es lo que se está discutiendo ya en Parlamento Británico. Una vez más, el Reino Unido demuestra que su capacidad de cinismo es realmente inagotable. Y lo mismo otras ideas platónicas. Recuerden que Hitler puso en práctica algunas de las ideas platónicas. Él decía, no es justo, en su mente retorcida, enferma, perversa, posesa, no sabe uno qué decir. Hitler tenía la idea, no es justo que un niño ario perfecto lo entreguemos a cualquier familia. No podemos hacer juegos con los niños perfectos. Porque para él, así como había niños abominables, que eran los gitanos, los rusos, los polacos y sobre todo los judíos, todos esos eran abominables. Para Hitler no eran abominables únicamente los judíos. Él aborrecía a los polacos de una manera visceral, incomprensible. Aborrecía a los rusos, aborrecía a los gitanos. Tenía una amplia colección de odios ese señor. Entonces, para él, así como estaba completamente claro en dónde está lo peor de lo peor, también estaba completamente claro dónde está lo mejor. Lo mejor está en la raza aria. Entonces no podemos jugar con los niños arios. Y entonces él hizo una serie de escuelas al modelo platónico. De modo que las mamás, que tenían que ser de raza perfectísima aria, normalmente mamás alemanas, las mamás que daban a luces, esos bebés perfectísimos, tenían que entregarlos al Estado nazi. ¿Por qué? Porque no nos vamos a correr el riesgo de que tú no sepas criar un niño de estos. Entonces ese niño tenía que ser criado en un orfanato nazi. Porque en esos orfanatos era donde sí sabían que esos niños debían tener como único papá el Estado y como única mamá la ideología del partido. Era lo único que ellos podían tener. O sea que esto se ha puesto en práctica. Sobre los guerreros célibes, pues ustedes lo mismo que yo sonreímos cuando mencioné el tema. Pues Stalin estuvo pensando en eso. Stalin, que ustedes saben, José Stalin, que ustedes saben que fue una persona que careció completamente de sentido moral y lo demostró muchísimas veces. Lo único que le importaba era su resultado. Hizo una serie de experimentos mezclando genes de animales y de seres humanos. Lo que él quería era lograr un tipo de ser humano que tuviera la ferocidad, por ejemplo, de un gorila gigantesco, pero no tuviera cabeza para pensar cuál es su condición. Es decir, que cada uno de esos seres que él pensaba crear mezclando ADN de primates y de seres humanos, cada uno de esos monstruos que él iba a crear iba a ser un ser gigantesco que no tenía otra preocupación, que no tenía otro interés, sino obedecer las órdenes de su amo. Y el amo iba a ser el dueño del regimiento. De modo que Esos seres que quiso crear, él hizo una cantidad de experimentos, todos aberrantes, por supuesto. Esos experimentos eran para producir ese tipo de seres. Esos seres gigantescos, algunos de los cuales esperaba que iban a pesar mucho más de 200 kilos y a medir cerca de 3 metros de estatura, con una fuerza increíble, capaces de resistir hambre y sed, iban a ser unas máquinas de guerra. Stalin pensaba que ese es el ejército que yo necesito. Gente que tenga ferocidad, gente que tenga fuerza, gente que no tenga escrúpulos y sobre todo gente que no piense. Porque el pensamiento lo tenemos únicamente nosotros. Se parece demasiado a esto. Nosotros somos los únicos que pensamos. Nosotros somos los únicos que sabemos. Nosotros somos los únicos que tomamos las decisiones. Y finalmente, esto que decía Platón, esto de tener en el gobierno únicamente gente que es la que tiene el conocimiento, pues ustedes saben que ese es un dicho desde hace muchos años. La información es el poder y el que tiene la información, ese es el único que manda. Entonces, es impresionante los mecanismos de vigilancia, de supervigilancia que nosotros tenemos, a los que estamos sometidos. Es una cosa simplemente escalofriante. Para mí, por lo menos, es escalofriante ver que las grandes empresas que nosotros utilizamos para comunicarnos, indudablemente comparten nuestros datos. Yo tenía que renovar un equipo, tenía que comprar un laptop y durante varias semanas incluso estuve buscando en distintos sitios, estuve buscando pues en el buscador, así se llama, de Google, y estuve buscando en Amazon distintas opciones. Un día me sorprendo cuando entro a mi perfil de Facebook y encuentro dentro de la propaganda de mi perfil exactamente uno de los laptops que está en el nivel más alto de competitividad de acuerdo con las reseñas que han hecho muchas personas. O sea, es evidente no solamente que cada una de estas grandes empresas nos vigila, sino es evidente también que hay una especie de gran mesa directiva, hay un alguien, no le vemos la cara, realmente esto es Gran Hermano, ¿no? No le vemos la cara, pero hay un alguien que está supervisando todo lo que uno hace y que está dándose cuenta qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno... para gobernarnos a base de eso, a base de apetito concupiscible y a base de apetito irascible. ¿Por qué hago estas anotaciones que son un poco lúgubres, un poco tristes para terminar un curso de filosofía? ¿Por qué las hago? Entre otras cosas para que entendamos por qué es necesario estudiar estos temas. Si uno no estudia estos temas, uno termina convirtiéndose, como quería Stalin, en un monstruo de consumo y de guerra, muy dócil para cumplir todo tipo de órdenes. Si hay algo que necesitamos es el estudio de esta clase de problemas. Y bueno, ya que he mencionado tantas noticias tristes, pues voy a mencionar una más. Por decreto del Ministerio de Educación, Japón ha anulado los estudios de humanidades prácticamente en todas sus universidades. Es decir, en este momento, o por lo menos para el próximo periodo escolar que debe estar por empezar en Japón, todo lo que son humanidades desaparece. En términos prácticos, eso significa que todas las universidades en Japón se convierten a partir de ahora en politécnicos, que dan únicamente herramientas de tecnología y que fascinan a la gente con los resultados de la computación, la informática, la cibernética y la robótica, para que nosotros cada vez nos asemejemos más a las máquinas que hacemos. Esto nuevamente les digo, yo quisiera que fuera ciencia ficción, no lo es. Japón, una cultura tan venerada, ha dado el paso desastroso. No sirve de nada estudiar filosofía, no sirve de nada estudiar historia, no sirve de nada estudiar literatura, no sirve de nada estudiar antropología, no sirve de nada estudiar política. Lo único que sirve es producir, producir, producir para luego consumir y entretenerse. Ese ha sido el decreto que ha dado Japón y así crecerán las pocas generaciones de japoneses que alcancen a nacer, porque claro, la otra noticia es que el genoma japonés está desapareciendo. Después de años y años de un control natal absolutamente absurdo, no hay manera de que sobreviva la cultura japonesa más allá de un siglo. Bueno,
O sea que hay que estudiar estos temas. Parece loco lo que nos dice Platón, pero luego vemos que el mundo está más loco que las locuras de los filósofos, pero también nos damos cuenta que estudiar estas locuras nos abre un poco más los ojos sobre lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.